7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país.
A los pibes no les importa nada. ¿Qué, cómo querés que me vaya? Algo habrá hecho, Mejor. Decimo.
Desprogramate.
Y ahí la veo en el camino haciendo dedo a Cecilia Payés, de los conjuntos Imperio Diablo y Semillas de Jolgorio, que cada semana nos lleva por el mundo a escuchar la música para borrar las fronteras.
Durante el viaje del peyote, los peregrinos esperan entrar en contacto directo con el venado, que es la principal deidad del pueblo huichol. Por eso muchos cantos son repetitivos y tienen un ritmo que se repite para propiciar esa aparición que se espera. Algunos ven como el venado salta de la fogata, otros lo ven aparecer en el aire, otros lo ven surgir del pecho del cantador. Otros no lo ven, pero escuchan los cantos que el venado entona para que ellos los aprendan y los repitan luego como conocimiento.
Póngase abusado porque ya está aquí. El sacudito loco, agua que te pica, el sacudito loco.
El sacudito loco, el sacudito loco,
agua que te pica, el sacudito loco.
Los cantos del venado que repiten los peyoteros para aprenderlos de memoria relatan los orígenes del mundo donde todo era fluido y llevan en su esencia la fuerza de resistencia de los huicholes. Para cerrar este encuentro con el pueblo huixarrica, vamos a escuchar al Venado Azul. Sus integrantes pertenecen a una comunidad huichola. El Venado Azul es un grupo ya no de música tradicional únicamente, sino que también lleva el sello del mestizaje con otros ritmos igualmente sabrosos. Tienen acceso a compartir también música de las ciudades y pueblos mezclándose, pero llevando siempre la esencia y el mensaje de este pueblo. Los dejo entonces con el Venado Azul y su cumbia, el Zancudito Loco.
Punto de encuentro. No tenemos tele ni reloj, pero hay mate y cosas ricas que te sirven de recreo en pleno congreso. Muy punto de encuentro, muy punto de encuentro, Hipólito Yrigoyen, 1440.
Una aclaración práctica. Juan, hasta ahora, ha viajado por los siguientes países y territorios: Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Perú, Ecuador, Irlanda, Escocia, Inglaterra, Francia, Mónaco, España, Italia, San Marino, Suiza, y sigue el mapa: Austria, Liechtenstein, Alemania, Holanda, Bélgica, Eslovenia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Estonia, Latvia, y todavía no se había cansado. Y siguió para Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Ucrania, Bulgaria, Turquía, Siria, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán, Jordania, Egipto y nada menos que China, el Tíbet India, Laos, Tailandia y Myanmar. Y ahora, para colmo, se vino a Decimú. Estamos en Decimú con Juan Villarino, un nómade, viajero, escritor, que un buen día en Mar del Plata decidió ir a ver un programa de radio, aunque parezca raro, pero los programas de Dolina se iban a ver.
Claro.
Ahí empezó esta pasión por el viaje que lo llevó a recorrer Asia, el eje del mal, Afganistán, Irak, Irán, China, India. Ahí en India estaba viendo cómo Juan, por ejemplo, con ese tipo de mirada crítica que, con la que plantea su trabajo, o este trabajo que es una especie de placer, más que un trabajo es un hacer, digo yo, ¿no?
Sí.
Puede observar cosas que de pronto no se ven. En India, que uno se imagina toda esa zona de espiritualidad, se encuentra con un materialismo un poquito complicado, ¿no es cierto?
Ah, sí, claro. Bueno, India es un caso, es el universo de India, tenés una gran mezcla. Imagínate, un mercado de 1.000.000.000 de personas. No puede no ser materialista, mezclado, sí, con toda una espiritualidad que sigue estando, ¿no? De pronto te encontrás mezclas, como empresarios que dejan todo y se van a como setas por su propio país.
Juan entonces va conociendo a las personas, va tratando de documentar lo que es la hospitalidad y conociendo esas culturas, como de pronto no lo hace ninguna gran empresa de comunicación o periodística, con respecto a las cuales tenés una mirada bastante crítica también.
Sí, a veces no me ahorro palabras ácidas porque, bueno, en realidad se está machacando negativamente sobre las cosas sensacionalistas de cada país y no circula, la cotidianidad no circula, y la cotidianidad nos haría bastante bien ahora, una dosis de cotidianidad.
De poder comprendernos con los demás.
Sí, de saber que en Corea del Norte no todos piensan en misiles transatlánticos nucleares, o que los iraníes no piensan nada más que en uranio enriquecido, que juegan a las cartas, que hinchan por un equipo de fútbol. Nos haría bastante bien y creo que mucha gente no votaría de esa manera a representantes que dicten la guerra a sus países, ¿no? O sea, no apoyarían a gobiernos belicosos si tuvieran una mirada más realista sobre esta gente.
Juan, con su libro, logró algo bastante raro, que es poder presentarlo en la Feria del Libro a partir de la edición del Nuevo Extremo, pero como siempre hizo sus libros artesanalmente, también estuviste en la FLIA. ¿Cómo se están en las dos ferias? Es otro viaje.
Es medio raro, ¿no? Sí, estuve, bueno, primero la novedad para mí, en este caso, estar en la Feria del Libro de Buenos Aires, la rural, porque yo había estado ya en FLIAS anteriormente, había estado en la Feria del Libro oficial de Mar del Plata, que no deja de ser una feria de provincia, digamos. La gran novedad en este caso para mí era la grande, la rural. Pero sí, el otro día estuve también ahí con las postales artesanales en la FLIA, y, ¿sabes?, con amigos de Editorial Cospel, El Asunto, o gente de esos caminos del libro independiente, ¿no? Que, o sea, para mí son amigazos y además es un ambiente en el que me siento comodísimo.
Ahora te quiero preguntar sobre lo que estás haciendo ahora, pero primero tenemos que resolver un dilema que yo ya había planteado. ¿Cómo es el gusto de la cucaracha y la carne de ballena entre esas comidas extrañas que uno con las que uno se topa en estos viajes, ¿no es cierto?
Mira, me quedo con la carne de ballena. Digamos que la cucaracha, saltamontes, esas cosas son las pruebas en Asia, en Tailandia, pero son siempre como un excentricismo gastronómico, ¿no? O sea, tenés el carrito con los insectos que puedes elegir y al lado tenés un restaurante de cocina tailandesa con las sopas con leche de coco impresionante. O sea, que uno más que nada lo hace no porque estás en la última aldea del universo comiéndote la última cucaracha, sino porque, bueno, vamos a probarlas, ¿no? Porque
ya que estamos,
son tradicionales, son como los churros, no sé. Y la carne de ballena, bueno, tanto dilema que hay con la ballena, si la matamos, no la matamos. Vamos a probarla con un argentino carnívoro, si es carne la quiero probar, ¿no? Tengo gran comunidad de amigos veganos y vegetarianos y ovo, lácteo, no sé cuánto vegetariano, pero yo soy carnívoro. Así que creo que me quedo con la carne de ballena, sí.
¿Y qué, cómo es en comparación con la que conoces de acá?
Y es, mira, es una carne negruzca, de una textura más bien por ahí como la del hígado de vaca, ¿no? No como la carne, como el novillo, como la carne con fibra, sino es una carne más blanduzca.
Ahora, Juan, este cronista global, por así decir, que recorre el mundo y escribe en una página web, recuérdamela.
Es www.acróbatadelcamino.com.
Allí Juan va estando en contacto con cantidad de mochileros, de autoestopistas, de lectores, es como una mezcla
de
un universo enorme, ¿no es cierto?
Es increíble la cantidad de gente que sigue el blog, actualmente tiene unas 150, 180 visitas por día, y uno se esperaría que fueran todos viajeros, y no, hay una gran cantidad de gente, por ahí viajera de alma, pero que no, que tiene su vida más ordenada, por esta u otra circunstancia no viaja. Y de alguna manera el blog le proporciona la adrenalina que no se procura a sí mismo en su rutina, ¿no? Entonces está bueno porque viajan conmigo, sorprenden con las mismas cosas, comentan, eso está bueno.
Y lo increíble es que lo virtual en ese sentido ayuda como a hacer nexo con un viaje real que sé que vos estás haciendo.
Sí, además...
vos pones el cuerpo, el otro pone la imaginación y se arma el viaje.
Además, sí, eso es verdad, pero además en mi caso, por mi misma condición de nómada, al ir viajando, es muy frecuente que yo me encuentre con los lectores, que en algún momento fueran virtuales, y termine visitándolos en Quito, o en Santa Rosa, en La Pampa, o en cualquier... Me sobran ejemplos que me acuerde de caer a la casa de un lector. Me dejó un comentario, me dejó su mail, y me invitó, así vagamente, si algún día venís por mi lugar, y lo que menos esperó era que el loco con la mochila iba a golpear la puerta. Pero sí ha pasado.
Esta es una de las historias que cuenta Juan Villarino en su blog Acróbata del Camino. Tu pelo es mágico fue la conclusión de un hombre en uno de los tres pueblos que cruzamos en nuestro camino, del desierto Dasht e Kabir al mar Caspio. Sus ojos no podían explicarse cómo mi rasta podía cambiar del castaño al rubio sin transición alguna, aunque seguramente la rasta misma era cosa de mandinga para él. Me señalaba una y otra vez la canilla y me ofrecía prestarme su jabón. Mejor ni intentar explicarle que era el pelo de una amiga, que como tenía mucho, me había regalado un poco. Los aldeanos tampoco entendían que nuestras botas de montaña, con más cordones que un corset, eran más útiles que las aireadas alpargatas que nos aconsejaban llevar. ¿Qué viaje estás haciendo ahora?
Bueno, ahora mira, estoy con un proyecto de viaje, bueno, ya empezó en realidad. Yo me volví a la Feria de Libros de Sucre. Había empezado solo este proyecto de viaje que ahora es de a dos, como te contaba. Hace muy poquito, hace un mes, conocí a mi compañera de vida y de ruta, a Laura.
Felicitaciones.
Gracias.
Hay una historia, o sea, que muy... esta actividad un poco solitaria que estabas haciendo hasta ahora, de contacto con todo el mundo, pero vos solito,
sí.
Ahora va a dúo.
Pero sabes que fue todo muy, muy mágico, porque yo en el libro contaba que me costaba mucho encontrar a mi princesa vagabunda, como lo decía poéticamente, porque es un estilo de vida difícil de compartir, quizás, y todos estos problemas que me había traído con parejas anteriores. Y Laura compró un libro en una librería acá de Buenos Aires y me empezó a leer sus comentarios y en un momento me dice, a mí me ha pasado lo mismo. O sea, siempre el punto de ruptura había sido la necesidad de viajar. Y bueno, y así terminamos conociéndonos en el mundo real, todo a raíz del libro, en Salta, y viajando por Salta, bueno, nos enamoramos y ahora seguimos viaje hacia Alaska con un proyecto nuevo.
A ver.
Mira, la idea es, obviamente, completar todo el mapa a dedo, o sea, eso no cambia, hacer un retrato constante de la hospitalidad y de las situaciones a las que te va llevando el ir siguiendo la huella de la hospitalidad, ¿no? El viaje del camión con chanchos a Sucre, bueno, toda la gente que vas conociendo. Pero además de esto, en este viaje el foco quizá lo estoy poniendo en los problemas socioambientales. O sea, por ejemplo, los problemas por la titularidad de las tierras, que puede haber desde La Pampa, con las comunidades ranqueles, hasta el Mocasa, en Santiago del Estero, las comunidades guaraníes en Bolivia, o la minería a gran escala.
La minería a cielo abierto.
La minería, sí, a cielo abierto, la mega minería. Tanto el problema en sí ecológico como el trastorno social que acarrea, ¿no? Entonces, la idea es, en toda esta ruta vertebral por las Américas, ir conectándome con la gente que está involucrada en estas resistencias populares ir retratando un poco su lucha, ir combinando esto con el clásico relato viajero de la hospitalidad de la gente, ¿no?, que vamos conociendo. Y en una tercera capa, este proyecto lo que tiene es una dimensión educativa, digamos.
A ver, ¿cómo es?
Bueno, viste que siempre hablo de la hospitalidad, es una palabra que repito mucho porque, bueno, es lo que como viajero me apasiona y por ahí descubrí que no estaba tan difundido. Charlando con amigos de una ONG que tiene base en Ecuador, en Cuenca, que es el Movimiento Mundial por la Salud de los Pueblos, acordamos, bueno, coordinar este proyecto juntos. Ellos me han donado un proyector portátil, pequeño, pero que puede, es un pequeño cine en realidad, un proyecto de una imagen bastante grande en la pared. Y la idea es de pueblo en pueblo, de escuela en escuela o de aldea en aldea, en este viaje, ir haciendo eventos educativos, eventos de intercambio educativo, porque también uno siempre aprende, o sea, que no es una educación unidireccional, eventos de intercambio educativos en cada, no en todos, pero en gran parte de los pueblos en los que vamos recalando en el viaje. Y más que nada llevar un contenido importante a lugares que no son las grandes urbes, que siempre en nuestros países están centralizados, ¿no? O sea, las grandes muestras suceden en los centros culturales de Buenos Aires, de Sao Paulo, de La Paz, pero no, esta idea es descentralizarlo y no, llevarlo a la comunidad de Ñaurenda, cerca de Tarija en Bolivia, o en Gualasto, en San Juan, donde estuvimos, bueno, no sé, Laguna del Rosario, la comunidad Huarpe en Mendoza, ir llevándolo. Esta muestra de fotos, que el contenido en sí es la hospitalidad ya recibida durante los previos 5 años de viaje. Entonces la idea es traficar horizontalmente las cosas buenas de los pueblos, de mostrarles a los pastores de cabras del desierto de Mendoza cómo viven los pastores de cabras de Afganistán, mostrarles a las guaraníes del sur de Bolivia que los alemanes no son solo gente alta de lentes y empresarios, sino que también son granjeros y tienen caballos y vacas. Entonces, traficar este conocimiento es la idea de estos eventos.
Y a la vez que ellos sean gente a la que en un futuro vos vas a poder mostrar.
Ya lo hago, claro. Yo ya en Bolivia mostré fotos de los huarpes y de los ranqueles. Entonces, la idea es esta muestra se va engrosando constantemente y la selección de fotos se va alterando para ir representando el viaje que está en continuo cambio. Así que estamos con este proyecto que vamos a salir el mes que viene. Y de paso, digo, para todos los que quieran engancharse, chusmear un poco, comprometerse con este proyecto, es que gran parte lo sustentamos con la colaboración de lectores comprometidos, ¿no? O de nuestros cómplices, como le decimos. Ahí el que entra al blog va a encontrar la manera, en el menú dice cómplices, y ahí se encuentran la manera de ayudarnos. Porque no, la verdad que no tenemos un gran sponsor ni nada de esto, como que por una razón o por la otra no siempre va de ese camino,
sino que es una idea de autogestión entre cómplices que tienen una sensibilidad para entender que cosas como lo que está haciendo Juan, lo que vos estás haciendo en este momento, es comunicación pura. Intentamos, en el mejor sentido que pudo haber tenido alguna vez esa palabra.
Como notaste, un poco de pudor hablar del tema, no está acostumbrado a pedir fondos a nadie, pero entretener un gran sponsor y hacer un patrocinio horizontal, coordinar algo así entre pares, hemos preferido eso. Y bueno, alguna gente ya nos ha escrito, en realidad lo que proponemos es una donación de 10 pesos por mes.
Juan, una vez nos dijiste en una entrevista que te hicimos en MU que lo peor es dejarse llevar por la inercia social. Uh-huh. Y que no alcanza solo con tener sueños.
Exacto, sí. Mira, no me acordaba de esas palabras, pero las reconozco como propias. Sí, claro, los sueños no alcanzan con tenerlos, hay que salir a cumplirlos. O sea, esa es la idea, y como viajero además creo que se ha verificado en mi historia personal y sí, una de las decisiones de las que más quizás me enorgullezco es haberme animado a largar, a patear el tablero allá en 2005, pero en realidad en el 2002 empezó todo ahí, como a dejar la universidad, a trasladarme allá a Irlanda, donde laburé antes de salir de viaje. Y es la verdad que ahora estoy muy contento en perspectiva con todo este haber recuperado esta libertad.
Gracias, Juan, me dejaste pensando mucho en eso de patear el tablero, romper la inercia social y no quedarse en los sueños, sino despertarse y cumplirlos. Entonces, mi sueño, el programa no termina. Me gusta imaginarme que es un viaje que recién empezamos. Hasta la semana que viene.
sabiduría dice que mu. Fue un continente en el Océano Pacífico. Sus habitantes son evocados por distintas culturas como personas tranquilas y buenas. Además, eran navegantes. Los cataclismos ahogaron en el fondo del mar a esa sociedad soñada. La tranquilidad y la bondad son bellas, pero estarían también hundidas si no fuesen por aquellos que no supieron lanzarse al mar. Obedecer al destino.
En el próximo programa de Decimú.
Y la abuela me empezó a comentar que la nieta había sido abusada. La palabra abuso es una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? Ya estaba cansada. Hasta ir a los mismos psicólogos estaba cansada. No tenía ganas de ni de salir a la calle, nada. Ni de que me vean los vecinos. Bueno, dediqué la denuncia, me tomaron la denuncia y todo, y bueno, y ahí empezó todo ese proceso. Él es un suboficial mayor y lo va a seguir teniendo mientras no vaya detenido. El día que vaya detenido, se le terminó cargo, se le terminó sueldo, se le terminó todo. Hasta a nosotros se nos termina todo. Los miembros eran los médicos más antiguos y los psicólogos más antiguos, profesionales más antiguos del hospital, que eran los que de alguna manera habían tomado la posta para poder realizar el dictamen. Yo no estaba decidiendo sobre la vida de ella, la estaba protegiendo, la estaba ayudando, porque ella no quería ser mamá.
¿Cómo decir basta? Estas mujeres nos dicen la siguiente fórmula: no tener vergüenza, luchar por la propia dignidad y por la de nuestras hijas. De eso se trata esta historia y de eso se trata para nosotros la justicia.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.